Bueno, estamos en el campamento Hacia la Excelencia y ahora hemos invitado a una persona que yo pienso y creo que es muy excelente y es un amigo y pastor nuestro en Capilla Calvario en Horizonte. También está en el Ministerio de el Reino de los Niños y él siempre está gustoso de estar aquí con los jóvenes compartiendo y no necesita de introducción él, así que los dejo con Tomás Shaki.
¿Sí le crees todo lo que dicen? A Luis está difícil. Pues, mucho good mornings, o a veces buenos días para los que no entiendan. Me da gusto estar aquí. Los que no me conocen, ¿cuántos aquí no estaban el año pasado? Levanta la mano, no estaban el año pasado. Ok, un aplauso para ellos, porque están aquí con nosotros. Para que los que no me conocen, soy director de una casa hogar, Reino de los Niños se llama, aquí está con ustedes, mira, están guapos mis hijos, ¿verdad? Ándale. Me dicen papá, no es mi culpa, me dicen papá por siempre. Ahora, ¿quién sabe cómo empezaron a decirlo? Pero ya lo dicen. ¿Te acuerdas de la película? ¿Papá por siempre? ¿Sí te acuerdas? Un papá que quiere estar con sus hijos y se vistió como una vieja para estar con ellos. ¿Te acuerdas? Yo no me he visto como vieja. Aunque me tratan a poner, no lo voy a hacer. Pero sí amo a mis hijos y me da gusto estar aquí con ustedes. Y mi esposa Maricela les manda muchos saludos. ¿Cuánto conocen a mi esposa? Eso, una bendición, ¿verdad? Para mí, pero también para ustedes. Está bien. Bien, para empezar el tema de hoy, quiero hacerles unas preguntas. ¿Qué tal? ¿Están listos para responder? ¿Sí o no? Man, porque el año pasado me acuerdo que hacía preguntas y una persona, atrás. No, cuando yo hago preguntas, quiero que levantes la mano, levantes la voz y contestas, ¿ok? Así me gusta. Ahora, mi pregunta es esto. ¿Cuántos aquí han soñado, una vez en la vida por lo menos, una vez por lo menos, han soñado en ser lo mejor de algo? Levanta la mano. Ok. Muy bien, casi todos. Y los que no levantaron la mano, nunca soñaron en ser lo mejor. Siempre soñaban en ser, pues llego a más o menos, ándale, ser lo mejor. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos vieron una película que se llamaba Lo Mejor de lo Mejor? ¿Alguien lo vio? ¿No? Ah, bueno. Es una película de karate, ¿te acuerdas? Era Corea contra Estados Unidos. Y lo mejor de los de karate, de Estados Unidos, contra lo mejor del karate de Corea. Y se llamaba Lo Mejor de lo Mejor. Ahora, es lo que estamos hablando hoy. Ser lo mejor de tu país, de tu escuela, de lo que sea, la excelencia. Ahora, antes que entramos en eso, ¿cuántos han soñado en ser el mejor futbolista? Levanta la mano. Ah, cómo no. Hay que poner una bola ahí en la cancha y vas a ver todos creyéndose que son los meros meros de los equipos hoy día, ¿verdad? Bueno, aunque hoy día casi no ganan, ¿verdad? Pobrecitos. Seguimos cantando, sí, se puede, ¿verdad? Pero no se ha podido. Pero sí se siguen cantando, sí, se puede. Pero quién sabe cuándo. Pero me acuerdo en los tiempos míos. Había un señor que se llamaba Hugo Sánchez. ¿Cuántos han escuchado de Hugo Sánchez? Oh, man, era el mero, mero, maromero, ¿se acuerdan? Echaba marometas, yo no lo hago, ¿eh? Bueno, me pueden echar y a lo mejor me caigo, pero sobre la cabeza. Pero echaba marometas en la cancha y era el mero, mero, llegó al Real Madrid en España y se destacó demasiado. Entonces, ¿cuántos en su tiempo soñaban? Yo quiero ser Hugo Sánchez. Bueno, en mi otro tiempo, cuando estaba un poquito más grande, ¿te acuerdas de Jorge Campos? No había ningún niño de la cuadra. De que no quería vestirse como Jorge Campos, soñando que yo soy Jorge Campos. Ahora, pues ya sabes, alguien está atrás diciendo, bueno, todos llegan a su punto y se van para abajo, ¿verdad? Pero soñar en ser esto. Ahora, jugando básquetbol, ¿cuántos han soñado que están volando en el aire como Michael Jordan? Todos los varones, soñar en que yo pudiera volar como él. Yo no puedo. Hay un dicho que dicen los blancos no brincan. Hay una película que se llama así, ¿eh? Yo no me brinco así, ¿no? Pero los negritos así como Michael Jordan, híjole, ellos se brincan así, ¿no? Pero soñar en ser lo mejor de algo, yo creo que todos hemos tenido este. Ahora, en las Olimpiadas, ¿cuántos vieron las Olimpiadas? ¿Ok? Más o menos la mitad. ¿Quién era la mexicana que ganó una medalla de oro? Soraya Jiménez, ¿se acuerdan? Y ganó, ¿te acuerdas cuando ella estaba ahí levantando el peso y estaba ahí? Y se aguantó y sonó el timbre. Y lo botó y brincó como 2 metros para arriba. ¿Te acuerdas? Lo vieron como 20,000 veces en la tele. Porque por fin México ganó una medalla de oro. ¡Woo-hoo! Entonces lo pasaron. Pero fíjate que no crees que Soraya Jiménez, con ella estaba ensayando, sudando y levantando pesas todos los días. ¿No crees que estaba soñando en ganar la medalla de oro? ¿O tú crees que estaba soñando en ganar la medalla de bronce? No. Ella estaba soñando en el mero premio, en el primer lugar. Créeme, yo estoy seguro que ella estaba soñando en eso. Ahora, dejamos un poquito lo de los deportes. ¿Cuántos han soñado en ser el mejor cantante? Ándale. O mejor artista, ¿eh?, de la tele. Algunos no me digan que no, les da pena. Es que yo soy cristiano, yo no digo esto, ¿no? No. Pero han visto un artista y han agarrado un micrófono. Bueno, normalmente es en el regadero, ¿no? En la regadera. Están ahí. Cantando ópera, ¿verdad? Yo me acuerdo a mi esposa. Mi esposa me han... No digas que les dije eso, ¿eh? Porque después se van a enojar. Pero yo me acuerdo que a ella le gustaba cantar ópera y su papá es compositor, ¿no?, de música, y él es mero. Y él decía, ¡cállate! Porque no sabía cantar. Pero ella cantando ópera, soñando que estaba frente de miles de personas. Y en la película de Judy, muchos de ustedes lo vieron, de Armagedón, ella cuando era chica, ¿qué hacía? Juntaba a todas sus amiguitas. Yo soy el artista y ustedes son el público. Ustedes tienen que aplaudir cuando yo digo, ¿se acuerdan? Así dijo. Entonces soñaban un día cantar, ¿no? Y yo creo que todos, de alguna forma, hemos hecho algo del estilo. Ahora en la escuela, ¿cuántos han soñado en sacar un 10? Yo dije uno, ¿ah? ¿Eh? Ok, por lo menos. No, los demás no. A ver, ¿cuántos han sacado o soñado en sacar un 10? ¿Cuántos han sacado 10? ¿Cuántos han sacado 5? Creo que más sacaron 5 que 10, ¿no? Yo creo que todos soñamos en ganar un diploma de primero, tercero, segundo o tercer lugar, ¿verdad? Un sueño que nos dicen su nombre. Pásate, Jorge Sánchez, porque tú has ganado el primer lugar de salón. Todos soñamos un día, pero muchos quedamos abajo, pobre de nosotros, nadie nos quiere, soy un burro. Gané el burro del año, nada más. Gané un premio, por lo menos un premio. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo no era muy inteligente, yo no alcanzaba muchos niveles, pero yo siempre soñaba en ver mi nombre, el número uno en la clase. Porque en Estados Unidos, donde yo estudié, ponían la lista de todos los canales, del 1 hasta el 60, porque había 60 estudiantes. Yo soñaba en ver mi nombre, yo me acuerdo en química, para no mentirles, química, la cual es bien enfadosa, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me esforcé tanto, estudié, y gané el primer lugar, y me acuerdo que llegué a la clase, y todos, ¡ay, felicidad! Ya sabes cómo son en la escuela, ¿no? ¡Uy, el aplicado! Y llegué, y mi nombre estaba número uno. ¿Cómo crees que me sentí? ¿Cómo crees que me sentí? Les hice una pregunta. Bien, ¿tú crees que me sentí mal? Ay, qué tan humilde, quite mi nombre. No, yo lo disfruté de verlo ahí, ¿no? Otra cosa. Soñar. ¿Cuántos han soñado en un día? Eso llega más serio. En un día, llegar a ser el mejor esposo o la mejor esposa. ¿Cuántos han soñado en eso? Yo sí soñé mucho, ¿eh?, cuando yo tenía su edad. ¿Cuántos han soñado en ser el mejor padre, la mejor madre? Ok. Más vale, porque si no sueñas, ¿sabes qué? No vas a ser la mejor madre o mejor padre. ¿Sabes qué? Vas a ser de los peorcitos. De los que... Ya sabes cómo son, ¿no? Así actúan. ¿Por qué? Porque no te entrenaste, porque no soñaste en ser lo mejor. ¿Y sabes qué? Yo le dije a mi esposa cuando yo la conocí. Yo dije, mi sueño, mi deseo es ser el mejor esposo posible. Pregúntame si soy. No, todavía no. ¿Sabes por qué? Porque está difícil. Pero ¿sabes qué? Soy mucho mejor de que si no hubiera tenido esa meta. Si hubiera tenido, yo quería ser un esposo, más o menos yo estaría aquí. Pero yo quería ser el mejor, entonces yo ando aquí. Y pregunta a mi esposo, yo soy fiel. Pregunta a los de la casa hogar, nos amamos. Siempre nos vemos y damos besos y abrazos. Y los niños les hacemos que cierren los ojos, ¿ah? Porque, ya sabes, son jóvenes, no queremos tentarles o algo, ¿no? Pero ahí estamos y bien cariñosos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pusimos bases y soñamos un día en ser excelente esposo, excelente padre. Y esa es la meta que podemos tener, es soñar un día en hacer algo así. Ahora, tengo buenas noticias para todos ustedes. Es bíblico, escúchame bien, es bíblico ser lo mejor. ¿Cuántos creen eso? Levanta la mano. Están algunos así. Parecen pollos, ¿no? Ok. ¿Cuántos creen que es bíblico ser lo mejor? Levanta la mano alto. Ok, baja la mano. ¿Cuántos no creen que es bíblico ser lo mejor? ¿Y cuántos no votaron? Ándale. Son libres y soberanos para votar, no para quedarse afuera. A ver, regístrense. Ok. Entonces, para votar, ya saben. Tenemos que, todavía no me dejan votar, ¿eh? Aunque soy mexicano de corazón, soy inmigrado. Soy inmigrado aquí. Un día quiero nacionalizarme, ¿eh? Para que yo pueda ir a votar ahí. Sí, ya sabes. Y puedo ser presidente también, aunque no crees que lo va a hacer, ¿eh? En 1 Corintios 9:24, mira lo que dice. 1 Corintios 9:24, dice así. ¿No sabes que los que corren en el estadio, todos a la vez corren? O sea, es obvio, en una olimpiada, todos corren. Pero uno solo lleva el premio, o lleva el número uno, solo uno. ¿Y sabes qué dice mi Biblia? Correr de tal manera que lo obtengáis. O la otra versión dice, corre de tal modo que ganes. ¿Sabes qué me dice mi Biblia, jóvenes? ¿Sabes qué tu Biblia te dice a ti, joven? Te dice, si tú debes de ganar, tú debes de luchar para ganar primer lugar en tu escuela, primer lugar en tu trabajo, primer lugar en la familia. Si tienes cuatro hermanos, tú debes ser el más trabajador. No me digas eso porque me hace sentir mal, porque soy bien flojo. ¡Eh, deja la flojera! La Biblia dice, si vas a entrar en una carrera y vas a ser hijo, seas el mejor hijo. No, que es un hijo rebelde, que este, que el otro, que no me gusta, que este, que... No. Si vas a entrar en la carrera, corre para ganar. Dice la palabra de Dios. Corre para ganar. Y hay muchos otros lugares que vamos a estar viendo a través de los cuatro estudios que nos tocan. Hoy dos y mañana dos más. Pero déjame preguntarles. El mensaje de la Biblia es sencillo para ustedes. Tú puedes, escúchame bien, tú puedes ser un joven de excelencia. Ahora quiero que todos digamos en voz fuerte, yo puedo ser joven de excelencia. Yo puedo ser joven de excelencia. ¿Lo crees? Mueve la cabeza si lo crees. Mueve la cabeza si no crees. Ah, alguien movió la cabeza. ¿Ah? Bíblicamente, ustedes van a ver cómo tú puedes ser, y por eso el título del estudio, del primer estudio, dice, tú puedes ser un joven de excelencia. Está a tu alcance. El único problema es que hay un enemigo, y ese enemigo es bien feo, y tiene una cola larga, tiene unos cuernos por ahí, y te dice, ¿sabes qué? No puedes ser joven de excelencia. No, tú no vas a hacer nada. Sabes que siempre vas a ser mediocre, más o menos. Entonces ni te esfuerces. ¿Tú crees que puedes ir a la universidad? Ni intentes, porque vas a fracasar. ¿Tú crees que puedes ser el mejor futbolista? Ni lo intentes, porque eres bien torpe. Siempre te tropiezas cuando vas nomás al baño. Entonces, ¿qué? ¿Cómo puedes soñar? Entonces el diablo siempre dice, no sueñes en nada. Acéptate tal como estás y nunca sueñas en mejorar. Estas son mentiras del diablo. No lo puedes. Ríndate, dice el diablo. Y te grita desde lo alto. Pero déjenme decirles. Es una mentira. En Juan 8:44. Si quieren apuntar los versículos, no tienen que buscar todos. Pero a un lado de su hoja amarillo, nomás escríbelos. Ahí no hay mucho espacio, pero si tienen su pluma, escríbanlos y después los busquen. Dice que el diablo es padre de ¿qué? ¡De la mentira! ¿Y sabes qué? Si te gusta mentir y si escuchas su mentira, ¿sabes quién es tu papi? El diablo. Alguien dijo Dios. Ok. ¿Sabes quién es el diablo? Si te gusta la mentira o escuchas las mentiras del diablo. Entonces, cuidado que no estés escuchando. Ahora, dije esto el otro día a alguien. Está feo. Si tú te casas con un mentiroso, escúchame. Si te casas con un mentiroso, ¿sabes quién es tu suegro? El diablo. Entonces no te cases con una mentirosa o un mentiroso, porque cuidado, porque tu suegro va a ser el diablo. Alguien dijo eso el otro día, me gustó. Bien, Juan 10:10 dice, el ladrón, Satanás, es un ratero, te quiere robar. Dice que vino solo a robar, ¿y a qué más? Matar, ¿y qué más? Destruir. ¿Sabes qué quiere robar y matar y destruir? Toda tu pureza, toda tu excelencia, todos tus logros. Quiere bajarlos y bajarlos y bajarlos y robar y destruir y destruir y tumbar y tumbar y tumbar hasta que tú estás abajo. Y, yo no sirvo para nada, soy un gusano. Y no me creen, no me miren con qué loquito eres. Sabes que muchos de aquí se crean que son gusanitos. Que sabes que en la vida yo no puedo lograr, yo no tengo talentos. Dios no me ha escogido para mí, yo no puedo hacer nada en la vida. Mentiras del diablo. Déjenme darles las buenas noticias. Todo lo puede, ¿qué? En Cristo que te fortalece. Si tú quieres estudiar la escuela, hazlo con ganas. Y sabes que lo vas a lograr. Si tú quieres Si quieres jugar un deporte, después del año pasado alguien tiró un vaso ahí. Mujeres, aguántense arriba. Okay. Es que se emocionan, ¿eh? Es con el estudio, ¿no? Están arriba. Su vaso de agua. Escuchan. No escuchas las mentiras del diablo, porque Dios te dice sí lo puedes hacer. ¿Sabes qué más Dios te dice? Dios te dice, ¿sabes qué? Tú eres hechura mía, hecho, creación mía, creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. No dice para obras más o menos, no dice para obras malas, dice que tú fuiste creado para hacer cosas buenas, excelentes. Así dice la palabra de Dios. También te dice Dios, yo te hice y maravillosas son mis obras. Salmo 139, 13. Yo te hice y maravillosas son mis obras. También te dice, sabes que yo te hice en mi imagen y estás bien hecho. Génesis 1, 31. Estás bien hecho. Entonces nada de eso que pobre de mí, nadie me quiere y mi mamá me abandonó. No. Si tu mamá te abandonó, ¿qué? Si tu papá murió, no es tu culpa. Si algo te pasó negativo, si los niños en la escuela te dicen que estás gordo, estás flaco, ¿sabes, no? Son muy crueles. ¿Qué importa? Sabes que tú tienes potencial para lograr algo en la vida y ser un joven de excelencia. Y yo lo creo con todo mi corazón. Si no, no estuviera aquí hablando con ustedes. No hay excusas. Tú puedes lograrlo. Pero tienes que decidir con todo tu corazón y echarle ganas. Ahora, a través de los estudios, vamos a ver en sus hojas, no quiero que los vean todos ahorita, pero vamos a ver los 6 enemigos de la excelencia. Vamos a ver también los 3 posibles peligros de la excelencia. Y vamos a estar viéndolo a través de los 4 estudios. Vamos a ver básicamente todo lo que está en esta hojita. Y ese lo van a llevar a su casa y les sugiero desde ahorita, no lo pierdan. No lo pierdan, guárdenlo en su Biblia. ¿Cuántos traen su Biblia ahorita? Levantan la mano a la Biblia. ¿Ok? Bajan la mano. ¿Cuántos no traen su Biblia? ¿Y qué onda? ¿No leyeron? En el campamento Luis, con mucho cuidado, le dice, diga, lleva su Biblia. ¿No se acuerdan? ¿Qué pasó? Van a perder la bendición. ¿Ah? Comparta con la persona que está a tu lado. Entonces vamos a estar cubriendo los enemigos y los peligros y otras cosas. Ahora, ¿quiénes son en la Biblia? ¿Quiénes son algunas personas ejemplares, jóvenes de excelencia? Unos jóvenes que lograron la excelencia. Daniel, muy bien, Daniel. Vamos a ver Daniel en el próximo estudio. ¿Quién más? José, vamos a ver en el cuarto estudio. ¿Quién más? A ver. David no vamos a poder ver hoy porque su historia es larguísima, pero les sugiero que lo estudien. ¿Quién más? Esteban, muy bien. Esteban en la Biblia, un joven de excelencia que se puso ahí, hasta lo mataron, pero se puso ahí y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién más? Ruth, ok, Ruth, vamos a ver en el primer estudio mañana, para que las mujeres no digan, siempre hablan de los hombres y nunca hablan de nosotros, ándale, aguanta, mañana les toca, ¿eh? Mujeres de calidad, ¿eh? Los estudios hoy van a llamarse, tú puedes ser un joven de excelencia, el próximo estudio es Daniel, un joven de convicción, mañana es Ruth, una joven de calidad, no era wanga, no era común y corriente, era de calidad. Y el último, José, es un joven ejemplar, un joven ejemplo para nosotros. Y vamos a ver, vamos a divertirnos mucho a través de ellos. ¿Eh? Si conocen las historias, va a ser suave. Si no lo conocen, ya es hora que los conocen. ¿Alguien más en la Biblia que era joven? Sí, todos tienen, creo. Y sí. ¿Alguien falta la hoja amarilla? Levanta la mano. ¿No? Todos tienen, ok. ¿Quién más? Pablo. Pablo, aunque era un poquito grande cuando se convirtió, pero todavía, ahí va. Timoteo es excelente. No lo vamos a alcanzar mucho, pero vamos a ver al principio del próximo estudio un poquito acerca de Timoteo. Pero era un joven, ese sí era joven, criado en Cristo con padres cristianos. ¿Cuántos de ustedes tienen padres cristianos? Levanta la mano. Gloria a Dios, más que la mitad. Ok. Gracias a Dios que sus padres están cambiando las nuevas generaciones y cambiándolos para la gloria de Dios. Y así debe de ser. Bien, todos los tres jóvenes que vamos a ver, fíjate, las tres jóvenes que vamos a ver, Daniel, Ruth y a José, todos se criaron en familias perfectas, ¿verdad? Y nunca tuvieron problemas, ¿sí o no? No, 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 piensa en sus vidas. Piensa, Daniel, ¿quién era? Daniel, cuando leemos la historia de Daniel, ¿dónde estaba? En Poza del León. No, no se la pasaba todo el día, no estaba una noche. ¿Dónde estaba Daniel? En Babilonia. ¿Y qué crees, que estaba de vacaciones ahí? No, lo llevaron de prisionero de guerra. Era un prisionero, un rehén. Estaba sufriendo. Ruth, ¿cómo estaba la situación con Ruth? ¿Qué le pasó? Se le murió su esposa, era una viuda. ¿Tú crees que estaba feliz? ¡Ah, se murió mi esposa! ¡Qué bueno, ya no lo tengo que aguantar! No, no dijo eso. No creas, estaba agüitada, estaba triste, pero siguió adelante y siguió siendo una mujer de calidad, un joven de excelencia. José, ¿estaba en Egipto de vacaciones? ¡No! ¿Qué le pasó? Lo vendió sus hermanos. ¿Tu hermano te vendió a ti? 10 pesos, dame 10 pesos y llévatelo. No. ¿Qué pasó? Lo vendieron, estaba de esclavo y aún de esclava era un joven de excelencia. Yo te garantizo, la mayoría de ustedes no están en situaciones tan feos que Daniel, Ruth y José, y vas a ver que ellos eran jóvenes de excelencia para la gloria de Dios. Bien, a mí me gustaría orar para pedir una bendición sobre el resto de los estudios que vamos a estar viendo en estos días. Cierren los ojos, por favor. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias porque tu presencia está aquí con nosotros. Y te pido, Señor, por cada uno de los jóvenes, si alguno de ellos están distraídos ahorita con la persona enfrente o lado o la mosca que está volando por ahí, te pido, Señor, que puedan olvidar todo eso y que tu Espíritu Santo caiga sobre este cuarto, sobre este lugar,
salón,
y que tú bendigas, Señor, a cada uno y pueden irse de aquí con la confianza que sí se puede. Porque tú estás con ellos y todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Gracias, Padre, y te pido tu bendición en cada uno de los cuatro estudios en el nombre de Jesús. ¿Todos decimos? Amén. Quiero que me respondan. ¿Qué es la excelencia? ¿Qué es la excelencia? ¿Qué es ser excelente? Una persona, levanta la mano. No quiero que griten todo. Okay. Ok, hacer algo de calidad. Muy bien. Ok, ser lo mejor, lo más perfecto posible. No hay ningún perfecto en este mundo, ¿verdad? Entonces, no se puede, pero por lo menos la meta. ¿Alguien más? Ok, eso ya casi me tumba. Dijo hacer más de lo que te piden. Está duro eso, ¿ah? Mamá te pide, ay, mira, por favor, barres aquí. Y barres la mitad, ¿verdad? Ya te vi. Estabas barriendo la cocina y pusiste toda la basura abajo del bote, ¿verdad? Yo lo hacía antes, hasta que mi esposa me encontró la basura ahí un día y ya no lo hago, no. No, pero te pide que barres la cocina y barres también el comedor. No, hombre, se va a desmayar tu mamá. O sea, es hacer las cosas excelentes, ¿no? Es lo que está diciendo, hacer más de lo que te pide. ¿Alguien más? Otra definición de excelencia. ¿Ok? El diccionario común lo define sencillo así. Dice calidad superior. Calidad superior, no inferior, porque inferior quiere ser bajo. Superior, lo más alto posible, es lo que es la excelencia. Y es lo que debe ser la meta de cada uno de nosotros, hacer así. Yo creo que es muy fácil para nosotros entender. Ya. Hay vacas también en el cuarto de los hombres, ¿verdad? Bueno, toros o algo. ¿No? Ok, ya aguanta, tenemos que seguir. Ok, vamos a pensar en la escuela. Cuando tú, ¿qué es la calificación o la calidad más baja en la escuela? 5. Bueno, hoy día lo ponen 0, ¿ah? Pero en mis días, tú sabes. Hace mucho tiempo. No había 4, 3. Lo más bajo era 5. Vamos a ir con el viejo escala, ¿no? La escala de calificación. Entonces, lo más bajo es 5. ¿5 es calidad superior? No, hombre, es calidad inferior, es calidad mala. calidad mala. Después de cinco, ¿qué sigue? Seis. ¿Y seis es calidad superior? No, hombre, es calidad baja. Y como dicen, se pasa por panzazo, ¿no? Ya, se pasa penita. Ya pasé por lo menos un seis. Entonces, así. Número, ¿qué sigue de seis? Siete. ¿Siete es muy buena calidad? No, es calidad satisfactoria. Vamos a poner siete como neutral, como ni bueno ni malo. Mediocre, pues. Siete. Porque ni modo que vienes a la casa presumiendo, ¡saqué un siete! No. Quizás un ocho, pero no un siete, ¿no? Menos un seis o cinco, ¿no? Entonces, para nosotros un siete es calidad media, calidad satisfactoria. Ahora, de siete, ¿qué sigue? Ocho. ¿Ocho es calidad buena? Sí, está más o menos buena, es más que la mitad, o por lo menos más que media. Entonces, es bien o buena calidad. Ahora, ¿qué sigue? Nueve. ¿Y nueve es buena calidad? Claro, vienes de la casa presumiendo a mami, saqué un 9, lero, lero, no. O sea, porque mis hijos me presumen, no me presumen los 5, ¿sabes? Se los esconden hasta que los encuentro tirados por ahí sus boletas, ¿no? Pero no los quiero presumir. Entonces, 9 es buena calidad. Ahora, ¿qué sigue? 10. ¿Y qué sigue de 10? Fueron a la escuela por eso, ¿verdad? Claro, pero ¿cómo vas a sacar un 11, no? Come on, estamos hablando de la escala de calificaciones. Entonces, ¿qué sigue? Sigue 10. Ahora, ¿qué es 10? Excelente, muy bien, llegaron. 10 es excelente, es calidad superior. Es buena, la buenísima calidad. ¿Qué debe ser nuestra meta en la escuela? Sacar 10. ¿Qué debe ser mi meta en mi vida personal con mi relación con Dios? 10. Y si te pregunto cómo vas con Dios, ¿qué me vas a contestar? Más o menos. No me digas que no. Si yo te pregunto a la mitad de las personas aquí, me van a decir, más o menos. Bueno, no tanto así, ¿no? Más o menos. Van a decir, ¿por qué no puedes decir yo estoy excelente con el Señor? Porque estoy echándole ganas. Así debemos contestar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está tu vida como hijo? Más o menos. Si me entiendes, todo es más o menos, todo es mediocre. Y eso es lo que es el problema. Tenemos que ser la meta de ser excelente, excelente, lo más alto posible. Sacar un 10 en todo. ¿Cuántos de aquí tienen un trabajo? Levanta la mano. Ok, ¿cómo vas en tu trabajo? Más o menos. ¿Vas bien? ¿Cuántos van excelente en sus trabajos? Órale, presumidos. No, pero cuando vas bien y puedes decirlo con gusto, sí voy bien, es otra cosa. Pero debemos ser la meta de ser lo mejor. Si corres una carrera, ¿corre para qué? Ganar. A ver, ¿para qué? Ganar. No para ganar último lugar, sino ganar primer lugar. Entonces, así podemos clasificar. Ahora, ¿qué es el número uno enemigo de la excelencia? El número uno enemigo. Ok, como persona sería el diablo. Pero como cosa que el diablo usa como arma, ¿qué podríamos decir? Ok, aquí está en su lista, mira atrás. Vamos a ver el número uno. En el próximo estudio vamos a ver del 2 al 6. Pero vamos a ver el número uno ahorita para verlo juntos aquí. Dice, número uno, 6 enemigos de la excelencia. Dice, la mediocridad, la apatía, la flojera. Hacer las cosas a medias, más o menos, mediocre. El diccionario común lo define estado de una cosa entre grande y pequeño, entre bueno y malo. Ni bueno ni malo, ni frío ni caliente, sino tibio. Es calidad media. Ahora déjenme preguntarles, ¿Dios les gusta la mediocridad? ¡No, hombre! ¿Qué dice en Apocalipsis 3, el 15 al 16? ¿Te acuerdas? Dios dice, ¿sabes qué? A la iglesia que estaba hablando, dijo, yo prefiero que sean, ¿qué? Fríos o calientes, pero porque son tibios, ¿qué? Los voy a... ¿Así dice la palabra de Dios? Que los va a vomitar, los va a rechazar. ¡Qué mugroso! ¿Por qué eres tan gráfico, hermano Tomás? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es gráfica. La Biblia dice que Dios no aguanta más o menos. No aguanta calidad media. Dios quiere que seas excelente o tires la toalla. Y claro que Él no quiere que tires la toalla, ¿verdad? Es obvio. Pero lo que Él no quiere es gente que ponen un pie adentro como cristiana. Ah, yo quiero ser cristiano, pero a medio, porque quiero uno en el mundo también. Qué suave, ¿no? ¿Y qué pasa cuando haces así, no? ¿No crees que voy a seguir, no? Ya. Yo no soy gimnasta. ¿Pero qué pasa? Se va separando más y más y tienes un pie en el mundo y quieres jugar con los del mundo y las cosas del mundo y los estilos del mundo y todo el mundo. Y también quiero ir a la iglesia, alabar a Dios, gloria a Dios, pero no me suelto. Entonces, ¿cómo te quedas? En medio. Estás así, 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 así. ¿Cuántos dramas han visto así, no? Muchos, ¿verdad? Que están así, que así, que así. Y esa es calidad media, es mediocre. ¿Y sabes qué? Dios dice, yo los vomitaré de mi boca. Decídete, ¿vas a ser 100% o vas a ser 0%? Nada de este 50-50, ¿no? Que decimos aquí en la frontera, 50-50%. No, tenemos que decidir hacerlo y hacerlo con ganas. Dice, hacer las cosas a medios, más o menos. ¿Ok? Estado de una cosa entre grande y pequeño, entre muy bueno y muy malo. Entre 5 y 10, un 7. Mediocre. Y no, no podemos seguir así. Arriba dice, apatía, flojera. ¿Cuántos de aquí son flojos? Levanta la mano. Ok, bajan la mano. ¿Cuántos son mentirosos? Levanta la mano. Porque los que no levantaron la mano son mentirosos. Porque todos, ¿sí? ¿Sí o no? Porque todos somos flojos hasta cierto punto, ¿no es cierto? Tu mamá te dice, mira, puedes ir allá. Ah. Así respondes, ¿no? El profe dice, vamos a tener una tarea extra. El jefe dice, ¿sabes qué? Puedes quedar 15 minutos más. ¿No es cierto? Todos somos flojos hasta cierto punto. Entonces, ¿cuántos aquí son flojos? Dicen lo que requiere diligencia o échanle ganas. No perezosos, no flojos. Fervientes en espíritu con ganas sirviendo al Señor. En otras palabras, lo que requiere diligencia quiere decir que te pegas hasta que lo terminas. No seas flojo. Pero si no aguantes, fervientes con ganas. Es lo que está diciendo la palabra de Dios que debemos ser y debemos buscar hacer. Ahora, ¿qué es el antídoto de la flojera? El antídoto de la mediocridad. ¿Qué es, ¿sabes qué es antídoto? Antídoto es una medicina que te hace la contra. Por ejemplo, te muerde una víbora de cascabel, ¿verdad? ¿Y qué te pasa? ¿Alguien sabe qué pasa si te muerde uno? Ok, te mueres más o menos. ¿Pero qué pasa primero antes que te mueres? Porque te mueres bien a gusto, créeme. ¿Qué te pasa? Se empieza a hinchar. Y después se empieza a cerrar completamente todas las vías sanguíneas. Y después se empieza a cortar la sangre. Y después se pone morado. Y después tiene que cortar el brazo o te mueres porque el veneno ya se pasa al corazón. Pero ¿sabes qué? Si te muerde una víbora de cascabel y te dan un antídoto, una medicina, inmediatamente ¡pum!, te inyectan en tus venas. ¿Sabes qué? A los 15 minutos ya estás bien. Porque hizo la contra. El antídoto hace la contra. Ahora, ¿qué es la contra de la flojera? A ver, ¿qué? ¿Trabajar? ¿Qué? ¿La actividad? ¿Trabajar? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Deporte? ¡Órale, deporte! ¡Ya, vamos a ir a jugar deporte! ¡Ya vamos a ser flojos! Bueno, hay muchos flojos en la casa que juegan deporte, ¿no es cierto? ¿Qué es el antídoto? ¿Sabes qué? Le voy a decir el antídoto de una cosa. Puedes poner arriba de tu papel, antídoto de la flojera o de mediocridad. Y ponle ahí dos líneas como iguala y ponle ganas. ¡Ponle ganas! G, si no sabes escribirla, es G de gato, A-N-A-S. ¿Ya? ¿Ya lo aprendieron? Ok. ¡Ganas! Porque ¿sabes qué? Si eches ganas, no vas a ser flojo. Ahora, déjame contarle algo que pasó esta semana. La semana pasada era una de las semanas más difíciles de mi vida cada año porque vienen 70 americanos a trabajar en la casa hogar y esta gente viene a trabajar, no a flojear, porque tengo esos también, ¿no? Pero estos americanos vienen a trabajar con ganas. Y me acuerdo el segundo día porque estaban haciendo unos zanjas, unos hoyos para hacer unos postes y tenían que ir por medio de unas piedras que estaban de cimentación o de plantilla de una pared. Y venían medio llorando, tienen 25 años, bien calotes. Uno de ellos jugó en el NFL, ¿para qué creen? Entonces, él era el líder del grupo y viene diciendo, era el pateador de los Steelers por un tiempo. Entonces, ahí andaba, dice, ¡ay, las piedras son muy duras! ¡Yo no creo que podemos! Así me dijo. Entonces, yo me quedé así sorprendido porque mis hijos de 12 años estaban tumbando esas piedras unos días antes, ¿no? Entonces yo me quedé viéndolo y dije, ¿sabes qué? Y le dije en inglés, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? You know what you need? You need ganas. Así le dije en inglés, pero dice en español ganas porque no se traduce.
Y dije, ¿sabes qué necesito ganas? Y dije, what's ganas? ¿Qué es ganas? Y dije, ganas es deseo. Ganas es perseverante. Perseverar es aguantar. Es aguante. Ganas es pasión. Hacerlo con ganas, con pasión. Dijo, wow, qué bonita palabra. Y ¿sabes qué? Este grupo fue ese día y echó unos ganas. Y ¿sabes qué? Tumbaron a esas piedras. Los tumbaron completamente. Y ¿sabes qué? Esas piedras se tumbaron y andaban diciendo, nosotros somos el grupo de las ganas. Así decían, we're the ganas group, man. Y no sabían que eran ganas, ¿verdad? Qué bueno que no les dije ranas, porque se van a ver los ridículos. Somos las ranas, ¿no? Ganas, por favor. Ok. Pero ¿sabes qué? Necesitamos el antídoto de la flojera. Sencillamente diligencia, ganas. Echarle ganas. Y todos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, quiero que todos volteen en sus Biblias a 1 Corintios 9, porque vamos a ver cómo echó Pablo y nos animó que echáramos ganas en nuestra carrera, en esta vida. En esta vida. Y la Biblia dice, corre para ganar. Yo creo que todos se toman, agarran su Biblia así, y quiero que todos se pongan de pie, por un minuto, nomás para estirarse, porque hace calor aquí. Pónganse de pie y dile a la persona atrás de ti, dice, corre para ganar. Dile, corre para ganar. Dile, fuerte, todos. ¿No se oye? ¡Corre! Para ganar. Dile a tres personas y después toman su asiento. Y no se vaya nadie corriendo, ¿no? Alguien dijo, corre para ganar y se fue despegado por la puerta, ¿no? Ok, ya pueden tomar su asiento. Ya corrieron para ganar. 1 Corintios 9. Versículo 24, dice así. ¿No sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis, y la versión Biblia de las Américas dice, para que lo ganéis, o que lo ganes. Corre de tal forma que ganes el primer lugar. Entonces, es un mandato de Dios que corres en la escuela, que corres en tu casa, que seas el mejor hijo. Cuando te casas, que seas el mejor esposo, que seas el mejor padre, que seas el mejor trabajador cuando te pones a trabajar. Es bíblico. No me digas, es que yo soy muy humilde. Basura. Porque ¿sabes qué? El humilde es el que sabe quién es en Cristo y lo acepta y no lo presuma. No lo presuma. Eso es lo que es el humilde. El humilde no es que yo no tengo talentos, mentiras. ¿Sabes hablar? ¿Cuántos de aquí saben hablar? ¿Cuántos de aquí saben hablar de más? Muchos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hablar es un talento. ¿Cuántos saben caminar? Caminar es un talento. No quiero que nadie, es que yo soy muy humilde, yo no tengo talentos. Sí tienes talentos, úsalos para la gloria. Corre para ganar. Versículo 25. Todo aquel que lucha o que corre, de todo se abstiene, o en otras palabras, usa disciplina. Ellos, quiere decir que los de la carrera, de las Olimpiadas, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Como cristianos, ¿qué es nuestra corona? Que vamos a recibir un día. ¿Corona de qué? Corona de vida eterna, corona de vida vamos a recibir en las Olimpiadas, en los tiempos de los griegos, en los viejos tiempos. ¿Qué corona recibieron? ¿Te acuerdas? No de espinos, ¿quién dijo espinos? Este era Cristo que ganó eso. ¿Este de qué? De higos, ¿te acuerdas? ¿Y en cuántos días se echó a perder? Una semana ya estaba todo marchitado así. ¿Sabes qué? Estamos corriendo nosotros para que un día Dios llegamos al cielo y nos dice, bien hecho, mi siervo fiel. ¡Escúchame! Bien hecho, mi siervo fiel, porque tú tomaste el talento que yo te di y lo desarrollaste. ¿Te acuerdas de la historia de los tres siervos? Le dio un talento a uno, tres talentos al otro y cinco al otro. El de cinco hizo 10, lo duplicó. El de tres hizo, no sé qué eran, 6, o hizo más. Entonces, él hizo más. Y cuando los presentaron delante de Dios, dijo, bien hecho, mi siervo fiel. Fuiste fiel sobre poco, te daré sobre mucho. Yo sueño en escuchar este un día. Yo sueño en escuchar que Dios dice, ¿sabes qué? Yo tengo un talento de hablar. No lo usaste para hablar tonterías, sino hablaste a los jóvenes en un grupo, en el campamento 2001, hacia la excelencia. Y lo hiciste para mi gloria. Felicidades. Lo que yo quiero escuchar. No quiero escuchar, tú tienes el don de wiri wiri. ¿Y sabes qué? Nomás andas hablando tonterías todo el día. No, no, yo no quiero escuchar eso. ¿Sabes qué? El que le dio un talento, ¿sabes qué hizo con este talento? ¿Qué hizo? ¿Alguien sabe? Lo enterró y dijo, ¿sabes qué? Tú eres un siervo muy duro, entonces aquí está tu talento porque yo pensaba que me ibas a regañar. ¿Y sabes qué? Dijo, tú la regaste ya para eterno damnificación, eterno perdición, y sencillamente lo rechazó. Yo no quiero escuchar eso. Dios me dice, ¿sabes qué? Yo te di talentos, ¿los usaste? Ah, es que me daba pena. ¡Qué pena que nada! ¡Úsalos para la gloria de Dios! Es que yo no soy muy guapo. ¿Quién dijo que tienes que ser guapo para ser usado de Dios? Es que yo no soy deportista. ¿Quién dijo que tienes que ser deportista? Es que yo soy muy moreno. ¿Qué importa? Los morenos también Dios los usa. También los güeros. Mira, me está usando a mí. Milagro, ¿verdad? No, milagro. Pero no, tenemos que correr y tenemos que abstenernos de las cosas que nos hacen daño. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. En otras palabras, está hablando del ejemplo de los boxeos, ¿no? ¿Han visto unos boxeadores que hacen así y no hay nadie enfrente de ellos? Están boxeando el aire, se parecen locos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Están practicando. Dios dice, no corres tu vida como un boxeador pegando el aire, sino pégale al diablo mismo. Bueno, no dice eso, ¿verdad? Pero tenemos que pegarle al duro, al grano, y seguir y superar nuestras debilidades. Y el versículo 27, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. ¿Sabes qué? Yo no quiero escuchar de Dios un día. ¿Sabes qué? Yo te di muchos talentos, tú fuiste un ministro, te usé muy grandemente, pero ¿sabes qué? Ya estás en el almacén, ya estás guardado, porque no te puedo usar porque tu orgullo te está superando. ¿Sabes por qué? Tu carne te manda. Déjenme decirles, no levanta la mano, pero piénsalo, ¿cuántos de ustedes su carne los manda? ¿Cuántos de ustedes su carne dice, sabes que él es muy guapo? En lugar de decir, ¿qué importa si es guapo? ¿Tiene calidad por dentro o no? ¿Sí me entiendes? Pero no es la carne. Ay, es bien guapa, mira, si la tuviera y pudiera abrazarla, me sentiría tan realizado y la presumo a todo el mundo. ¿Qué importa? ¿Va a ser tu esposa? No creo. Entonces, ¿para qué presumirla? ¿Qué pasó? Oh, wow, si yo tuviera tanto dinero. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? ¿Sí me entiendes? Si Dios no te guía, no sueñes en hacer esta cosa. En otras palabras, mi carne, yo lo pongo, mi cuerpo en servidumbre. En otras palabras, ¿quién manda? ¿Tu carne o el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios debe de mandar, pero si no lo pongas en servidumbre, si no te pones a tus órdenes, no lo vas a hacer. Tienes que usar disciplina. Y si no usas disciplina, no lo vas a hacer. En otras palabras, tienes que echarle muchas, muchas ganas. Si quieren apuntar Proverbios 6, del 6 al 11, es un ejemplo bien suave acerca de lo que es la flojera. Y dice, perezoso, mira a la hormiga. ¿Cuántos de sí tienen hormigas en sus casas? ¿Cuántos? Yo sí. ¿Y sabes qué? Las hormigas son bien trabajadores, ¿verdad? Es Proverbios 6, del 6 al 11. Y dice, ¿sabes qué? Míralos, porque ellos agarran toda su comida en el verano y en el invierno tienen su comida, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Te van a robar tu lonche si lo dejas afuera, ¿verdad? Porque le van a llevar a su cueva, y pues, no lo van a comer, pero lo van a llevar para que tenga. Entonces, flojos, o sea, los que son flojos, mira, trabaja, échele ganas. Ahora, tengo una pregunta más para ustedes. En este mundo que podemos ver afuera... ¿Alguien sabe? Ok, Jesucristo, que fue creado. ¿Pero qué hizo Jesucristo en este mundo? ¿Qué hizo Jesucristo antes? Bueno, murió por nosotros. ¿Pero qué hizo antes? ¿Qué dice Juan 1:1? Que el verbo, ¿qué? Era Dios. Pero antes de eso, dice en el principio, ¿qué? Creó Dios al mundo. Y el verbo es el que le ayudó, ¿verdad? Entonces, Jesucristo creó el mundo. Dios creó el mundo. ¿Qué es el ejemplo más grande de la excelencia? La creación de Dios. Piénsalo. A lo mejor nunca lo has pensado pensar en eso. Si quieren, voltea a Génesis capítulo 1. Porque quiero que ustedes se inspiren hacia la excelencia por medio de lo que Dios hizo en este mundo. En el versículo 3 y 4, dice que Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y después dice el versículo 4, y vio Dios la luz y dijo que era ¿qué? Bueno, no dijo que era más o menos. Imagínate que si Dios creó la luz y dijo, ¿sabes qué? Está más o menos. Falta un poquito de poder. Falta... No, hizo la luz y la luz era buena, no se apagaba, porque Dios lo hizo. Y después, en el día segundo, hizo las aguas y después hizo la tierra. Y al último del versículo 10 dice que vio todo y era bueno. Entonces Dios hizo el cielo y la tierra y era bueno. No dijo que es más o menos, dijo que es bueno. Después dicen que hizo la hierba y los árboles y todo y dijo que son buenos. Fíjate que después dice que hizo el sol, hizo la luna, hizo las estrellas y dijo que eran buenos. Imagínate que Dios dijo, ¿sabes qué? El sol está más o menos. Es que se levanta equivocadamente, no se levanta a la hora. ¿A qué hora se levanta el sol todos los días? Aproximadamente. A las 6 de la mañana, ¿verdad? Pero siempre cada día se avanza o se atrasa como medio minuto, ¿verdad? Entonces el sol se levanta a la misma hora todos los días. Imagínate el sol se decidió un día no levantarse. ¿Te acuerdas de una película de eso? Bueno, ustedes no tuvieron infancia, ¿verdad? ¿No te acuerdas de la película de quién? De Rockadil, ¿se acuerdan? Y que no se levantó el sol porque el búho robó el sol. Bueno, ustedes no tuvieron infancia. Bueno, ok, yo sí tuve infancia. Yo conozco todas las películas. Es el Chanticleer, ¿verdad? Para que sepan, ¿eh? Chanticleer se llama el gallo. ¿Pero qué? El sol se levanta lo mismo todos los días. Es un ejemplo de la creación. Entonces, él vio todo, vio los animales y dijo, bien hecho. Pero fíjate, cuando creó el hombre, no la mujer, creó el hombre, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. En otra palabra, creó el hombre y dijo, ¿sabes que estás solo? No sirves para nada sin tu esposa. Y esa es la pureza, ¿no? Y muchos han estado en los seminarios de pureza. Mañana vamos a hablar un poquito de la pureza cuando hablamos de Ruth. Pero Dios dijo, no es bueno que estés solo. Yo necesito crearte una ayuda idónea. Y Dios creó al hombre y la mujer. Y mira lo que dice en versículo 31. 1:31. Dice que Dios vio, man, se me fue. Vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y esta fue la tarde y la mañana del sexto día. ¿Sabes qué? Todo era bueno. Pero cuando vio al hombre junto con el mundo, dijo que es buenísimo. ¿Y sabes qué Dios te dice a ti? Dice, ¿sabes qué? Bien hecho. Buenísimo. ¿Sabes qué? Bien hecho. Man, bien hecho. Bien hecho. Oh, bien hecho. ¿Y sabes qué el mundo dice? Mal hecho. Defectuoso, no sirve para nada. ¿Sí me entiendes? Pero Dios te ve y te dice, estás bien hecho. Ahora, ¿me creen o no me creen? ¿Cuántos creen que son bien hechos? Aquí. Ok, más vale que lo crean. Ahora, quiero que voltean en Salmo 139. Salmo 139. Y quiero que vean cómo habla Dios acerca de ti. Y cómo estás bien hecho. Dice en versículo 13, 139 de Salmo. Dice, porque tú, hablando de Dios, formaste mis entrañas. Y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravilloso son tus obras y estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. ¿Sabes qué? Dios te dice eso a ti. Escúchalo y recíbelo, por favor. Si estás distraído ahorita, olvídate de tu distracción. Alguien está pensando, me van a robar la bandera, me voy a la agarro rápido. Olvídate de tu bandera ahorita. Piensa en que Dios te hizo. Y cuando Dios te hizo, ¿tú crees que Dios hizo basura? No. Dios te hizo y te hizo bien hecho. Mira lo que dice, tú me formaste mis entrañas y me hiciste, y otro versículo dice, me tejiste en el vientre de mi madre. Imagínate Dios cuando estabas adentro de tu mamá, porque ¿cómo naciste? ¿Te acuerdas que papá y mamá se juntaron, verdad? Entonces, una célula de papá, que se llama espermatozoide, se juntó con una célula de mamá, que se llama el óvulo, y después los dos células se hicieron dos, y después se multiplicaron, ¿se acuerdan? ¿Hicieron cuántos? 4, y después ¿cuántos? 8, si se acuerdan, ¿no? Eso lo aprendieron en biología. Y después empezaste a formarte. Y mientras que estabas formando ahí, Dios estaba dentro del embrión. Aquí dice adelante. Embrión estaba diciendo, ok, este está bien hecho. Ok, le voy a poner ojos azules. No, mejor ojos cafés. No, mejor ojos negros. Ok, ojos negros. Entonces ya le voy a poner una, y que luego voy a poner ojo, pelo chino. No, lo voy a hacer alto, lo voy a hacer flaco. Y Dios te estaba entretejiendo tal como estás. Tal como estás, Dios te hizo. Entonces tienes que aceptarte tal como estás, decir, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a usar mi cuerpo, mi persona. ¿Para qué? Para la gloria de Dios y usarlo. Y tenemos que creerlo. Dice, formidable son tus obras, maravillosa. La palabra formidable quiere decir excelentes. ¿Sabes qué? Dios te hizo excelentemente. Y tienes que empezar a creerlo. ¿Cuántos de ustedes han tenido un bebé en los brazos, recién nacido, de unos días? ¿Cuántos? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? A ver. Respondan, por favor, no se me duermen. ¿Cómo se siente? Bien suave, ¿verdad? Y uno ve este bebé tan chiquito, dice que esta cosita va a ser una grandota, un grandote. Está difícil creer, ¿verdad? Pero este bebito ahí acaba de nacer y está respirando. ¿Por qué respira? Porque tiene un sistema respiratorio que Dios diseñó, y Dios lo diseñó, ¿cómo? ¿Más o menos? ¡No! ¡Lo diseñó excelentemente! ¡Ven! Lo ves a los ojos y te empieza a mirar y estás... ¡Hola, hola! Y te está mirando. Todo mira como borracho, ¿verdad? Así nace. Pero tiene ojos. ¿Y por qué puede ver? ¿Porque Dios hizo los ojos más o menos? No, hizo los ojos bien hechos. Tenemos que entender todo lo que Dios hace. Ahora, yo entiendo muy bien acerca de eso de nacer, porque ustedes probablemente no saben, pero yo soy partero profesional. ¿Está bien? Si necesitan un partero, nomás háblame, yo tengo mucha experiencia por ahí. No, en serio, lo que pasó es que en la casa hogar había una misionera, una trabajadora ahí, y estaba bien embarazada, pero bien. ¿Ok? Ahí vivía con su esposo y todos trabajaban ahí. Ella estaba bien grandota, ya estaba llegando el día. Entonces todos le dijimos, estate listo porque es tu segundo bebé. Porque el primer bebé siempre luchan, ¿verdad? Han escuchado, habla con tu mamá. Siempre el primero como estaba abriendo el paso, ¿verdad? Y cómo nacen los bebés, ¿verdad? Como Rocketeer, ¿recuerdas la película Rocketeer? Nacen así y abren con la cabeza y ¡pum! Salen al mundo. Pues el primero le lucha, pero el segundo, ¿sabes cómo sale? ¡Pshum! Como Rocketeer. Sale como así. El segundo bebé muchas veces, mucho más. Y todo el mundo le dijo a ella, ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado porque va a venir rápido. Bueno, a las 3 de la mañana sintió unos dolorcitos y fue al baño y dijo, ¿sabes qué? Me voy a bañar porque quiero ir limpiecitos al doctor. ¿Qué bañar? Que nada más llegó al baño y se rompió la fuente y se empezó a gritar a las 4 de la mañana. Entonces, así estaban, la lograron llevar a una cama ahí y me tocaron la puerta, tac, 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 tac. Yo soy papá por siempre, no soy partero por siempre, por favor, se equivocaron del lugar. Me dijeron, ¿sabes qué? Se llama Rocío. Rocío está teniendo su bebé. Yo dije, no, en la casa no, porque yo sé que yo voy a ser partero, porque nadie más se va a animar. Yo no tengo experiencia y voy a mi zinc. Mi lavaba ahí, empecé a lavar mis manos con mi jabón antibacterial, porque yo sabía dónde iba. Yo sabía dónde iba, porque nadie más iba ni mal. Y llegué ahí, todo el mundo corriendo, estaba su mamá ahí corriendo como gallina sin cabeza, y estaba otro misionero, y estaba cayendo por ahí. Todo el mundo, man, estaban así, ¡ah! ¡Es que va a tener! ¡Es que está! Y dije, ¡cálmense! Tenemos que hacer, ¡no, pero qué! Y después me vienen a avisar, es que está saliendo una pata. Dije, pata, ¿no sale la cabeza primero? ¿Qué es eso? Empecé a preocupar mucho y dije, ay, señor, es un bebé al revés. Por lo menos que saliera como un rocket y nomás la cacho. Ya, pero esta cosa de la pata, no, me gusta esa cosa. Entonces ya, por fin llegué ahí y todo el mundo me abandonó, todos se fueron, yo me quedé con ella. Vamos a orar. Empezamos a orar, la oración no, necesitaba acción. Entonces, de repente, yo estoy orando y digo, Señor, que salga otro pie, por favor, porque si un pie sale y el otro puede estar atorado ahí adentro o algo, ¿no? Entonces, de repente, salió otro pie. Es paracaidista, ¿no? Es paracaidista, no es rocket, es paracaidista. Entonces, salió otro pate y yo digo, ay, qué bueno que salió otro pie. Ok, vamos a trabajarle. Y ya empezó a agarrar el pie y empezó así a trabajar. Y estaba gritando, se escuchaba como 5 cuadras por ahí porque estaba en dolor, porque tener un bebé al revés está muy, muy difícil, ¿eh? Créeme. Yo tengo experiencia y yo sé. Entonces ya estoy trabajando con ella y por fin logramos hasta aquí. Se quedó atorada. Pobre niña. Estaba atorada y estaba todo morado, todo azul. Y dije, este bebé va a nacer muerta. Y yo dije, híjole, mi primer parto y ya voy a fracasar. Ya no voy a ser profesional partero. Y entonces, ahí está. Entonces, en ese momento llegó el doctor. Y el doctor no quiso venir porque cuando supo que era al revés, dijo, no, me pueden demandar o algo. No. Pero por fin vino. Y él vino y él fue así. ¿Quién sabe qué hizo? Pero yo tomé notas, ¿eh? Porque la próxima vez voy a saber. Y entonces le torció un poquito para acá y ¡pum! Salió. Pero fíjate que salió, estaba igual de azul, igual de rojo, igual de morado. Entonces dije, este nació, ¿ve? Entonces él sabía qué hacer, sacar una perilla, ¿no? Para sacar todo el líquido de la boca y todo. Empecé a hacer esto y como a los 2 minutos, fíjate, 2 minutos sin respirar. Por fin, ¡ah! Ay, era el el grito más bello del mundo, ¿no? Escuchar este, y dije, ay, no se murió ese bebé aquí, y todos gozándonos, y ahí estoy todo. ¿Qué pasó ahorita? ¿Es un sueño o qué? ¿Estás despierto? Acaba de estar en un parto. Y créeme, cuando yo vi a este bebé salir y empezó a gritar, yo vi algo de la creación de Dios. ¿Y sabes qué? Yo dije, gracias Dios por esta cosa del nacer. Porque es increíble que una célula de mamá y papá se pueden juntar y se pueden hacer un bebé ya formado. Después llegar a ser tan grandote como ustedes. Tenemos que entender que Dios te creó excelentemente. Y si Dios te hizo excelente, Él quiere que tú haces las cosas, ¿cómo? Excelentemente. Es lo que Dios quiere para nosotros que hagamos. Quiero que vean su hoja aquí, llamado a la excelencia. No tenemos tiempo de profundizarnos aquí. Es donde está el pirámide. ¿Okay? Pero este versículo de 2 de Pedro 1, versículo 5, está donde dice el llamado. Dice con todo, brinco un poquito para abajo, dice con el llamado, versículo 5, dice con toda diligencia añadir a vuestra fe virtud, que es excelencia. Entonces, en otras palabras, cuando tú aceptas a Cristo, aquí son 8 cosas. A tu fe añades virtud, que es excelencia. A tu virtud añades conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor y amor. Amor fraternal y amor ágape. En otras palabras, tienes que crecer desde que aceptes a Cristo. Ahora, la primera cosa que debes de añadir cuando aceptas a Cristo, Señor, yo te acepto en mi corazón, yo quiero ser tu hijo. La primera cosa que debes de añadir, ¿qué es según esta lista? ¿Qué es la primera cosa? La fe, lo aceptaste por fe. Después de la fe, ¿qué es? La virtud. Ahora, ahí dice arriba, virtud, la palabra original en el griego, arete, y no es de arete, de aretes, pero es la misma palabra, significa superioridad en todos los aspectos. Excelencia moral, buena calidad y excelencia de cualquier tipo. ¿Sabes qué? El diccionario de griego dice exactamente eso. Que, ¿sabes qué? Debes de añadir excelencia después de que aceptes a Cristo. En otras palabras, debes de ser todo para la gloria de Dios y excelentemente. Ahora, ustedes pueden buscar después los versículos ahí, están bien suaves, pero vamos a voltear al otro lado donde dice, el número 3, página 3, dice, los tres hazlo todos. Son preciosos estos y quiero que lo lleven como para concluir este estudio y prepararnos para ver un poquito de la vida de Daniel. Quiero que tengan este como un filtro, como un filtro. Ahorita les voy a explicar por qué es un filtro. Los tres, hazlo todo. Número uno, dice, hazlo todo en el nombre de Jesús. El versículo, Colosenses 3:17. Y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Ok? Número uno, hazlo en el nombre de Jesús. Número dos, ¿qué dicen? Juntos. Hazlo todo de corazón, para Dios y no para los hombres. Colosenses 3:23. Y todo lo que haces, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Número tres, hazlo todo para la gloria de Dios. Todos juntos, hazlo todo para la gloria de Dios. Más fuerte, hazlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Si pues comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Déjeme preguntarte, ¿estás limpiando tu cuarto para la gloria de Dios? No, pero ese no dice el cuarto, dice todo. ¿Estás estudiando en la escuela echando todos tus ganas, un 100%? Ah, pero no dice que es escuela. Dice todo. ¡Todo! ¿Estás en tus amistades? ¿Eres fiel en tus amistades? ¿Tienes una relación de potencial? ¿Casarse? ¿Están haciéndolo con excelencia, con temor y temblor? ¿Todas las cosas que hacen, lo hacen con temor y temblor? ¿O estás ahí pasando un poquito la mano en los besitos y otras cosas? ¡Pásalo por el filtro! ¿Puedes besarle en el nombre de Dios? ¿Puedes besarle de todo corazón, sí, pero para Dios y no para los hombres? Pues, más o menos. ¿Puedes besarle para la gloria de Dios? Entonces, si no puedes, no beses. ¿Sí me entiendes? Es un filtro para pasar por todo en el trabajo. ¿Estás llegando al trabajo un poquito temprano o llegas 5 minutos tarde? ¿Llegas tarde en el nombre de Jesús? ¿Para la gloria de Dios? ¿Sí me entiendes? Es un filtro que tenemos que pensar. Son tres hazlo todos y son los únicos hazlo todos que he encontrado en la Biblia. Tres, haz todo, todo. No dice más o menos, no dice pocas cosas, dice todo en el nombre de Jesús para su gloria y para que Él reciba toda la gloria. Abajo, ¿qué dice? Hazlo con excelencia para la gloria de Dios. Y la garantía, lo que dice, si todo lo que haces, lo haces con estos tres principios bíblicos en mente, lo harás con excelencia. Es una garantía, si todo lo que haces, lo haces, escucha bien, con estos tres principios bíblicos en mente, lo harás con excelencia. ¿Sabes qué? Si vienes aquí al próximo clase, porque algunos están cansados, hace poquito calor, dicen, no, ya me da flojera, yo no quiero ir a la otra clase. Hey, si vienes aquí al próximo clase, a la próxima plática, en el nombre de Jesús, para recibir de Dios, no de los hombres, no de Tomás Shaki. Tomás Shaki no tiene nada que compartirme, sino Dios por medio de Tomás Shaki. Si vienes y dices, para la gloria de Dios, yo me voy a sentarme y voy a poner atención, y voy a, ¿sabes qué? Vas a gozarte el próximo estudio. Y si no lo haces, y viene, ah, no, yo no quiero, me da flojera. Bueno, lo vas a pasarlo bien mal. Todo lo que haces, hazlo para la gloria de Dios. Vamos a repetir los tres juntos, ¿ok? Número uno, hazlo todo en el nombre de Jesús. Una vez más, porque no se escuchó. Número uno,
hazlo todo en el nombre de Jesús.
Número dos, y número tres, amén y amén. Y con eso vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude y prepararnos para escuchar de Daniel en el próximo estudio, el joven de convicción. Cierra los ojos. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias por este día. Y te doy gracias, Señor, que hoy hemos sido retados, desafiados, para buscar la excelencia en todo lo que hacemos. Señor, ayúdanos a todos los que están aquí a hacer todo, sea de beber, o de tomar, o de comer, o cualquier otra cosa, para la gloria de Dios. Gracias, Padre. Todo, Señor, que podamos hacer para tu gloria. Bendice el próximo estudio, bendice este descanso, que pueden refrescarse y venirse con ganas al próximo estudio. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Pueden ponerse de pie y tienen 10 minutos.